que estuvo haciendo las pruebas en el Werder Bremen, que se llama Georgios Papuznavili.
Madre mía.
Pues al segundo no le conozco, sinceramente.
Imagínense cómo será que no le conoce Maldini.
Yo,
venga.
Al segundo no le conozco. Buff sí, Buff es un delantero diestro. Ha estado bien, tiene 24 años, ha estado bastante bien en el Zurich y es un delantero goleador, yo creo que de segundo nivel, pero vamos a ver qué tal funciona.
Buenas, Maldini crack. Ahora mismo, hola. ¿Cuál sería tu medio campo titular para el Mundial de 2018 para España?
Pues mira, yo renunciaría a los extremos, como hizo Luis Aragonés en su día, y ahora mismo pondría a Busquets, a Thiago, a Iniesta, a Silva y a Isco. O sea, cuatro centrocampistas más Busquets por detrás, Silva, Isco, Thiago, Iniesta, todos ahí brujuleando, tocando mucho con Diego Costa arriba, por supuesto.
No,
eso
está
lo que
mal,
haría.
No está mal.
No, no está nada mal, no está nada mal. Buenas y ojo noches, porque podría jugar Asensio también, ¿eh?
Es claro, sí.
Buenas noches, Maldín, desde Canarias. ¿Tú crees que el fútbol español sería mejor con una directiva inglesa? Y también, ¿ves factible el fichaje de Mbappé por el Madrid?
¿Qué pregunta? ¿El fútbol español con una directiva inglesa?
Pues no. Yo creo que el fútbol español, sinceramente, la Liga Española es la mejor de Europa en cuanto a nivel futbolístico. Yo creo que no necesitamos directivas inglesas. Y luego lo de Mbappé, pues sí, factible es, por supuesto. O sea, el Madrid es uno de los, digamos, el caramelo para cualquier equipo del mundo ahora mismo. Entonces, si el Madrid pone el dinero que hay que poner, pues factible es que venga Mbappé, claro que sí.
Hola, buenas noches, partidazo. Maldini, hola. Crack. Se está hablando de Teodor Szic, el delantero polaco para el Sevilla. ¿Qué te parece? Gracias.
Pues me parece muy bueno. Antes hablaba de Buff, que decía que era segundo nivel. Este es primer nivel. Ha sido el segundo goleador de la Liga con el Anderlecht, de la Liga Belga. Delantero muy potente, diestro, pero maneja bien la izquierda. Le he visto hacer goles de todo tipo. Ha marcado casi 30 goles. Le he visto hacer goles de cabeza muy buenos con la derecha, uno con la izquierda. Me parece un delantero muy completo. Pasa que en la selección le vemos poco porque, claro, está Lewandowski y está Milik, pero muy buen delantero.
Una semana más, Maldini Plus, aquí en el partidazo de la cadena COPE. Disfruta de Las Palmas, Maldini.
Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. Estar informado.
Estamos cerrando una noche de radio especial aquí en el partidazo, donde se ha producido un momento que, según muchos oyentes y muchos amigos que nos han escrito mensajes, va a pasar a la historia de este programa, de la radio y seguramente de esa gran canción de Un Canto a Galicia, de Julio Iglesias. Se han atrevido a hacer un dúo, aunque fuera a través del teléfono, Julio Iglesias y Pepe Domingo Castaño.
¿Empiezo yo?
Venga,
sí.
vamos a...
Eu quero che tanto.
Ainda no sabes.
Eu quero che tanto.
Terra do meu país.
Quero as tuas ribeiras.
Que me fa lembrar.
Os teus ollos tristes.
Que fame chorar.
Un canto a Galicia.
Terra do meu país.
Un canto a Galicia.
Miña terra na.
Eso es lo mío, ¿eh?
¡Bravo! ¡Bravo! La Galicia cerrado meu país. Un canto a Galicia. Miña terra.
Ya está el audio en la web, en Twitter, en Facebook, en todos los sitios, para que la gente, si quiere, que lo tenga para siempre, especialmente los gallegos, evidentemente. ¡Foto!
Muchas gracias a los oyentes, Juanma, que nos han hecho trending topic en Twitter. El hashtag partidazo y lo sabes, y Julio Iglesias, los dos han sido tendencia hoy en la red social Twitter. Y un montón de audios, ¿eh? Ha habido un montón, pero hemos seleccionado estos.
Un saludito ahí al partidazo de COPE. Felicito ahí por la entrevista ahí de Julio Iglesias.
Sencillamente impresionante, de verdad. Si el programa me gustaba, ahora me gusta más. Si Julio Iglesias me gustaba, ahora me gusta más. Qué emoción y qué gusto escucharle.
Estoy flipando con Julio y Pepe. Qué pena que gente así cumpla años, de verdad.
Ole, ole, ole y 100.000 veces ole. Me estáis haciendo pasar un rato en el taxi del Cobón. Gracias, Juanma, gracias, Julio, y gracias, Pepe Domingo. ¡Tremendo!
Un canto a Galicia, cerrado meu país.
Gracias a todos los oyentes que están cada día escuchando el partidazo de la cadena COPE. Ha sido un placer, ¿eh? Cuando uno está aquí haciendo un programa así, un día como hoy, se siente tremendamente afortunado al lado de Pepe, al lado de Julio Iglesias y de todos los compañeros que han hecho posible que tuviéramos a Julio Iglesias aquí en el partidazo de la cadena COPE. Mañana, esto ya ha pasado la historia, mañana a las 11:30, otra vez a remar, otras 2 horas de radio. ya están ahí las vacaciones. Adiós, gracias.
Y tú lo sabes.
Exactamente. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenísimas noches a toda esa piña colada de las madrugadas, trasnochadores, trasnochadoras que estáis velando los hercios a la 1:35, hora menos en Canarias. ¡Hey! ¡Hey, hey! Tenemos que coger el eco del partidazo que les ha quedado un programazo y lo sabes. Y en este día de miércoles, 14 de junio, Bárbara Archilla, hola, ¿cómo estás?
Hola, 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 rabiosa.
Todos esos oyentes del partidazo que se vengan al trasnochazo, hombre, porque vamos a estar aquí, claro que sí.
A trasnochar en nuestras redes sociales. Álvaro Nebreda, buenas noches.
Buenas noches, chicas. Ya estamos en Twitter, @ la noche de COPE, hoy con el hashtag La Noche Recibe. También estamos en facebook.com/ la noche de COPE y el correo electrónico lanoche@cope.es.
También en los teléfonos.
Estamos en el número gratuito 950-6006 y si preferís el WhatsApp 655-59-59.
Pues muchas gracias, Álvaro. A esta hora esas orejas en alto, porque no es más fuerte el que más pega, sino el que para dar un buen golpe retrocede.
Ahora, ¿cuál es la norma?
Protegerme en todo momento.
Bien.
La historia que estrena este día de miércoles es la de Miriam, la reina de los rings, 7 veces campeona de España de boxeo. Antes de eso recordó la primera norma, protegerse, pero olvidó otra, defenderse. Dejó de pegar porque los golpes la esperaban en casa, golpes que no tienen nombre, trasnochadores. El último que recibió fue embarazada de 8 meses y no contó hasta 10. Por instinto defendió dos vidas a la vez y con todos ustedes, a la derecha, con 34 años, 65 kilos, 86 combates, solo 11 derrotas y dos hijos, Miriam Gutiérrez.
Trasnochadores, buenas noches, soy Miriam Gutiérrez y bueno, aquí venimos un poco a hablar un poco con todos vosotros y todas vosotras y encantado de estar aquí, la verdad.
Pues sí, salió del maltrato volviendo a boxear. Hoy es una madre excepcional.
Es la primera vez que cuenta su historia y poco a poco ha descubierto que al contarla su compromiso es mayor con todas esas mujeres que pasan o han pasado por una situación similar. El ranking de superación empieza muy, muy arriba hoy.
De eso se trata. Otra vida es la de Josefina, conocida en toda España, aunque ella no tenía ni la más mínima intención de serlo. Ya, pero es que un 3 de marzo de 1971 se convirtió en la primera mujer cartera y eso es un dato histórico.
Buenas noches, trasnochadores. Soy Josefina Vicente Alcázar y fui la primera mujer cartera de España. Así, vamos, tranquilamente, vamos, sin proponérmelo siquiera.
81 años, iba ahora a la universidad todos los días desde hace 7 años en su propio coche, un torbellino de mujer que rompió moldes y que hoy tiene una gran ilusión. La primera cartera de España quiere, en 2017, ser bloguera.
Y nos hacemos otra pregunta, ¿hasta dónde llegó el espíritu moderno de Josefina? Pues lo van a poner a prueba Víctor Ullate y Carmen Conesa en La Pareja Abierta.
Muy buenas noches, trasnochadores y trasnochadoras. Aquí estamos mi marido y yo. Habla, marido.
Muy buenas noches. ¿Qué tal, trasnochadores? ¿Cómo lo lleváis? Estamos aquí para contaros algo en primicia.
Sí, somos una pareja muy, pero que muy especial.
Con ellos vamos a descubrir también en qué consiste este trastorno del necesitador compulsivo y con nuestra psicóloga Macu Gortázar lo vamos a comentar.
Pero bueno, es que muchísima gente está trasnochando hoy, pero ¿cuánta gente puede haber esta noche?
Muchísimas. Y empezando por esta pareja y la pareja que ha dado uno de los momentazos de la radio que hemos podido escuchar, Pepe Domingo Castaño y Julio Iglesias.
¿Yo soy yo?
Venga, sí.
Vamos a... Yo quiero che tanto.
Ainda no sabe.
Esto es solo un pellizquito, trasnochadores. Tenemos los mejores sonidos de ese rato del partidazo y lo sabes, como también que aquí confirma asistencia mucha gente. Tienen que estar, por cierto, Jorge y Cruz por ahí porque han preparado la previa del 75 cumpleaños de Paul McCartney. Sí. Así que arde delatador automático.
Están ahí.
Arde.
Este es el
delatador automático.
De la noche.
Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Buenas noches, amigos. Soy Jorge San Román y esta noche vamos a presentaros un libro sobre Paul McCartney.
Siguiente.
Hola, querer, necesitar, todos estos problemas son los que tienen estos
personas que son necesitadores compulsivos. Vamos a darle una pensada y dentro de un rato hablamos de qué consiste este fenómeno. Un beso.
Buenas noches a todos esos trasnochadores, que esta noche vamos a hablar un poco sobre todo el tema de cómo están las cosas con los guías turísticos, cómo vivimos un poco todo este cambio de dinámica.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Pues claro que lo vamos a hacer, porque empieza el turno de noche para todos. 1:40, hora menos en Canarias. ¿De qué día, Bárbara Archilla?
Anda, de 14 de junio.
Un día de miércoles. ¡Ah! Esas orejas en alto. Esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esta que te vamos a contar es la historia de una reina, aunque le costó encontrar su reino, porque Miriam nació en el seno de una familia humilde en Vallecas, de padre albañil y con 5 bocas que alimentar. Nunca lo tuvo fácil, pero a los 19 años llegó quizá el momento más difícil de su vida. Embarazada de 8 meses, su pareja, a la que llamaremos el cabestro, le pegó una paliza de la que pudo no haberse levantado. Y sin embargo se levantó, dio a luz con media cara moratada. Tiene las fotos y además tiene una pequeña astilla en el pómulo que le recuerda cada día todo lo que pasó.
Pero ¿sabéis una cosa, trasnochadores y trasnochadoras? Que a esta mujer no le hace falta que le cuenten hasta 10 para levantarse. De hecho, tenemos que seguir persiguiendo las casualidades de su historia, porque en el año 2004 es la primera vez que pone una denuncia y es el año en el que se estrena la película Million Dollar Baby. Esa denuncia iba contra el cabestro. Lo que nosotros vamos a contar aquí es cómo ella se levantó de ahí.
Un cuello solo puede girar hasta un punto. Gíralo solo un poco más. Y el cuerpo dice, oye, a partir de aquí ya me encargo yo, porque no sabes lo que haces. Es como sudar. Ahora túmbate, descansa y ya hablaremos cuando recobres el conocimiento. Se llama mecanismo del caos.
La historia de Miriam, de los golpes a la fuerza de las entrañas para atraer a su hijo al mundo. Pues es 7 veces campeona de España en boxeo amateur y hoy convertida en toda una boxeadora profesional, podemos decir que se ha levantado de la lona y que ya nadie consigue ponerla contra las cuerdas. Miriam Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, trasnochadores, trasnochadoras. La verdad es que encantada de estar con vosotros ahora mismo para poder contaros ciertas cosas. Qué bueno que por el tema de ayudar a muchas mujeres que sé que pasan por lo mismo, que se den cuenta de que de todo se sale.
Bienvenida, bienvenida, porque sabemos que no es fácil contarlo, ni tampoco fue fácil la decisión de contarlo, pero el día en el que hemos dicho que tú tienes 19 años, que estás embarazada de 8 meses... Tú ya sabías pegar bien por aquel entonces. Cuando te hacen sentir que no eres nadie, ¿pierdes la capacidad de defenderte?
No es que pierdas la capacidad. Yo por mucho que te sepas defender, bueno, aparte de que te va mermando un poco todo, cada palabra, cada gesto, cada día, te vas metiendo dentro de ti y sin darte cuenta te termina comiendo la moral, comiéndote todo. Pero no te das cuenta. La verdad es que tú, como estás dentro, intentas evitar por todos los medios a lo mejor llegar a una discusión, pues porque, bueno, al final, por mucho que tú sepas golpear, tú no buscas eso. Buscas eso en un deporte, pero no buscas eso en tu vida real.
¿Cuándo dejaste tú de golpear para recibir golpes?
No recibir golpes en sí, ¿sabes? Muchas veces verbalmente hace mucho más daño que un golpe. O sea, poco a poco todo fue verbal. Sí que es verdad que había algún gesto, ¿sabes? Algún tipo de zarandeo, algún tipo de gesto de exigencia de que mírame, ¿sabes? Girándote totalmente la barbilla o agarrones. El golpe más duro que a mí me dan es justamente cuando yo estaba de 8 meses. Pero mientras tanto, ese tipo de circunstancias que se daban anteriormente con agarrones, zarandeos o simple palabras, eso fue lo que te te hace tan pequeñita que no te das ni cuenta.
Siempre hay como un arrepentimiento, ¿no, Miriam? Siempre hay como una mirada luego de susto y de decir no voy a volver a hacerlo, todo está bien. Y una, al principio, como que quiere creer que eso va a ser así.
Claro, la cuestión es que tú no quieres llegar a una discusión y por evitar te callas, y ese es el error de toda mujer, y yo me meto a la primera, que por eso hoy en día lo estoy contando, porque todo está superado y ahora mismo todo está... De hecho, yo ahora mismo lo cuento pues por el hecho de que tú no tienes que aguantar nada, nada que te llegue a hacer pequeña, nada que te llegue a mirar para adentro, nada que te llegue a que cambie tu forma de ser. Pero es que, verdaderamente, te lo juro, yo tuve mucha gente amiga, mucha gente, muchísimos amigos, familiares que me decían... Pero no lo ves, estás ahí dentro, no lo ves. Eres tú la propia persona la que tiene que decir, ya no aguanto más, no quiero esto en mi vida, se acabó.
Desde luego que la historia, aparte de difícil de contar, también en el ámbito más personal era difícil de comprender, ¿no? Porque el apoyo por parte de lo que era tu referencia femenina, en este caso una madre, ¿lo tuviste o no lo tuviste?
¿Sabes lo que pasa? Que yo siempre he sido una niña muy rebelde, y ya te digo, yo tenía un temperamento bastante grande, ¿sabes? Hasta yo misma llegué a decir, con lo que yo soy, a mí este tipo de cosas no te puede pasar. Nunca puedes escupir para arriba porque te caes. Entonces, sinceramente, respecto a mi madre, que mi madre siempre sabía que yo soy una persona con temperamento, una persona que siempre he estado ahí a pie del cañón o me he metido en ciertos problemas cuando era bien pequeña. Entonces, sinceramente, para mi madre, una persona que verdaderamente llega a tu casa y te pone la faceta más bonita, la faceta más amorosa, la faceta más tal, vio algo en una persona que no era real. Yo a ti te doy una cara, de la cara más bonita, más hermosa, y tú, por mucho que yo te diga, lo ves dudoso, ves que raro.
Convivir con un maltratador es convivir con un espejismo.
Un espejismo, claro, es que a cara de los demás es grandísima persona, pero a cara de dentro, de puertas para adentro, yo, como digo, en cada casa es un mundo, y la mía fue el terror en vivencia pura.
No solamente la vivencia, hemos hablado antes, Miriam, de unas fotos de cuando tú das a luz,
sí.
Y tienes todavía las marcas, porque son
sí.
recientes.
Tengo la mitad de la cara morada, bueno, y con mil colores, la mitad de ella, la verdad es que fueron con mil colores, y bueno, es una cosa que yo me miraba al espejo y yo eso no lo quería. De hecho, ya aún estando en mi casa, aún tenía ciertos colores que tardaron en quitarse.
Cuando te llevas la mano al pómulo, ahí también tienes una marca. Claro, las fotos las puedes esconder, las puedes dejar de mirar. Tú decides un día que eso se acaba, pero ahí tienes algo, ¿no?
Sí, claro. Es una marca que yo creo que lo tendré de por vida porque es un pequeño piquito, ¿vale? Porque se rompió un poquito el huesito. Más que nada, pues bueno, al final por estar en la selección y por haberme hecho ciertas pruebas por el tema del boxeo, que te tienen que mirar con lupa también, pues te dicen de que claro, que tienes ahí una pequeña cosa partida, y con razón tú ves de que cada vez que en el boxeo te dan un mínimo golpe, de verdad, porque nosotros utilizábamos protección, y el ojo se hinchaba una barbaridad y se dieron cuenta de que bueno, había ahí algo roto. Y ese algo roto venía de tiempo atrás, y fue de ese momento, porque ese mismo ojo, ese mismo moratón que se refleja cada vez que a lo mejor hay algo. Entonces te das cuenta de que, bueno, eso sigue ahí. Está todo superado, está todo tratado, está todo mirado, está todo... que por algo lo cuento. Y porque, bueno, también mi niña es mucho más mayor.
Por cierto, Miriam, ¿cuánto pesó? ¿Cuánto pesó la nena?
3,75.
¿3 kilos?
3,75, sí.
Vale, y ese peso cuando tú lo coges en brazos por primera vez, ¿te alivia todo lo demás?
Que alivia, ahí no sientes nada ya. Ahí ya se te olvida todo, y es la que te dice, Miriam, hija mía, pon los pies en el suelo, déjate de trastornos, déjate de locuras, a superarse, a levantarse. Fue mi hija. Mi hija para mí, bueno, yo tengo un tatuaje que lleva todo el sentido del mundo. La flor del pensamiento con dos alas de un ángel, el nombre de mi hija, y luego lo que es la corona, que es la que me hace a mí despertar de esa pesadilla.
La
despertar
corona.
Y cambiar todo por tu hija.
Es que hay una cosa clara, ¿no? Cuando nace una hija, ese reto, ¿no? De vamos a cuidar de una vida, ¿no? De alguien a quien traigo al mundo.
A mí, mira, alguien muy muy importante para mí, ¿sabes? Una persona que siempre va a estar. Me dijo, el día que tengas hijos, hijas, te darás cuenta de lo que es ser madre. Coño, que sí me da cuenta.
coño, que sí me da cuenta.
Y rapidito, ¿no?
Rápido no, que es que ahora mismo te das cuenta de que esa persona se cae. Fíjate qué tontería, que todos los niños se tienen que caer, que todos los niños se tienen que jugar, tienen que hacer. Pues te lo juro que cada vez que a lo mejor mi niña se ha llegado a caer, que le han llegado a hacer algún puntillo en la rodilla o en la barbilla de ciertas caídas, era como, puf, como si me hubiera pasado a mí, se te ponían los pelos de punta, como que, Dios, ¿qué pasa? Entonces, todo ese tipo de sensaciones y sentimientos que te crecen dentro de ti por algo que tienes que proteger, es como un pequeño fallo que has tenido que por tu culpa, que a lo mejor no has estado atenta, le ha pasado eso, que no es así, uh-huh. Que a los niños tienen que hacer y deshacer, pero es como, tenía que haber estado más pendiente, ¿sabes? Uh-huh. Esa sensación de protección en las que a mí me han levantado mis hijos. Para empezar, por suerte o por desgracia, yo siempre lo digo así, tengo una niña y un niño, ¿vale? Una niña que no quiero que le pase lo mismo que me pasó a mí, que por eso yo le explico todo lo que me ha pasado. Ahora con el tiempo, que ya está todo tranquilo y ella ya va cogiendo conciencia. Y mi niño porque tiene que respetar a toda mujer que él se cruce. Y si no le parece bien ese tipo de mujer, ese tipo de chica o lo que vaya a tener en un futuro, cada uno por su lado y Dios es la de todos. Y se acabó la cuestión. Y a mi niña lo mismo. Si hay una persona que te quiere cambiar tu forma de ser, te quiere cambiar tu forma de vestir, te quiere cambiar tu... Olvídate, porque es una persona que ni te quiere ni nada. Es una persona posesiva, una persona que no tiene ni idea, ni tiene personalidad propia y, sinceramente, es una persona que no te merece.
O sea... Son lecciones que se escuchan en casa y son pues lecciones de vida, nunca mejor dicho, directas, ¿eh? En primera persona. Ahí está la vida de Miriam, que es la que os estamos contando esta noche, que a los 19 años pues tenías la barriga poco más o menos como un saco,
sí,
de boxeo.
20 añitos.
Y mirabas hacia adelante, o eso intentabas. ¿Con el niño todavía mirabas hacia atrás cuando ibas por la calle?
Eso es cierto porque es una manera. Yo ahora no estoy embarazada, está todo perfecto, estás preparada, tú estás, pues... te defiendes, sabes, o puedes llegar a defenderte en algún momento, pero yo te digo una cosa, hoy en día, según está la vida, las piernas el Señor te las puso por algo, si hay que correr, se corre. O sea, no puedes ser más valiente y enfrentarte a ciertas cosas, no es así, las cosas no son así. El tema de hacer ahora mismo cualquier tipo de violencia, utilizando ciertos golpes, es una locura, porque ahora ya no es como era antes, pero si se pueden arreglar con palabras, todo perfecto, pero si eso va a algo más, cada uno por su lado y se acabó, y que pase el tiempo.
Claro, pero ¿quién te quitaba a ti el miedo en ese momento,
el miedo,
verdad?
No te lo
quita cuando
nadie,
estabas
no te lo quita
nadie. Con tu niño,
claro,
y te podía aparecer por detrás el cabestro,
sí,
¿no?
Eso
que es como
lo que
le llamas.
Llegaba a pensar, eso es lo que te das cuenta de que, bueno, de que está todo superado, pero ese respeto le tienes. ¿Por qué? Porque tú sigues protegiendo a tu bebé. Y que cualquier tipo de golpe, cualquier tipo de caída, preocupación, estrés, una persona embarazada hay que cuidarla con mimo. Porque es totalmente diferente. Las hormonas, las mujeres que son mamás, que van a ser mamás, tenemos las hormonas a flor de piel, todo afecta, todo. Entonces, sinceramente, ese tipo de cosas pueden joderle la vida a una mujer embarazada, pero para los restos.
Hay una parte de esta historia, Miriam, que la estás contando ahora entera, pero hubo alguien que 2 años después de todo lo que pasó sí que conoció tu historia, porque es ese momento en el que tú entras por la puerta del gimnasio, vas a volver a boxear y ves frente a frente a Jero García. Y de alguna manera le explicas, no sé si toda la historia o parte de ella...
Le tuve que contar parte porque yo aún tenía... yo no le iba contando esto a la gente, ¿no?
Claro.
Porque fue una persona tirana. Te sientes un poco como diciendo, si lo digo del todo tal y como pasó, esto es una locura. Sinceramente, prefiere decir, tuve problemas personales, pero él no es tonto. O sea, él no es tonto, él sabía perfectamente lo que pasaba. Él
y porque
sabía
dos años antes te había visto.
Sí, claro, pero yo me fui.
Claro, ¿qué sucedió? Fue un momento, ¿no?, de pesaje.
Sí, fue un momento en que, sinceramente, yo no me encontré bien. Yo estaba para pelear. Y claro, te tienes que pesar, pues claro, va justa de peso y te tienes que quitar la ropa. Entonces, sinceramente, ve marcas, ahí ve cosas. Encima mi malestar, mi ganas de... mi nerviosismo, mi manera de, a lo mejor, vomitar. Entonces, yo, sinceramente, todo se cancela y yo no vuelvo más. Desapareces total y no quieres contar nada.
Y vuelves, y lo cuentas.
Nada. Vuelvo con el tiempo.
¿Y qué hace Jero?
Jero, pues coge a mi cachorrilla,
coge a mi princesita y dice, bueno, ¿qué, no te vas a poner a entrenar? Y yo le digo, no, no puedo ponerme a entrenar. Yo tengo una hija que yo tengo que estar, no tengo dinero, no, o sea, ya pones, dices la verdad, que no te encuentras bien.
De
¿no?
tu situación, efectivamente.
Claro, es una situación complicada, que no te atreves a decir, no soy una persona que no sé, es diferente, es algo difícil de explicar en ese momento, que tienes carencias de mil cosas, ¿no? Entonces te dice, venga, a entrenar, a cambiarse. Digo, ¿qué dices, Jero? Yo no, nerviosa, me puse muy nerviosa, cogió a mi niña, en un brazo y con el otro brazo iba mandando a todo el mundo, y a mí la primera me dijo, venga, déjate de excusas, anda, que aquí quien se quiere poner y verdaderamente quiere cumplir sus sueños, se los tiene que trabajar, o sea que venga, muchacha, a entrenar. Pues desde entonces hasta ahora.
Y desde entonces eres la reina.
Sí, así me tratan a mí allí, la verdad es que hay unos muchachos que son increíbles, que me empezaron a tratar pues como una reina, la verdad, que siempre me han tratado con un cariño especial, con mucho mimo, cuando hay que batallar se batalla, pero cuando hay que tratar y hablar, pues la verdad es que con un cariño especial, como ellos bien me dicen, Miriam, nosotros venimos del seno de una verdadera madre y nosotros tenemos que tratar a las mujeres como tal. Entonces eso es lo que más te llena, que al final creas que no, esos muchachos vienen de una mujer que tienen que tratar con respeto, y si los padres dan buenos consejos, el respeto tiene que ser mutuo, tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre. Y yo, sinceramente, ahí el apodo me lo llevé, pero bien, con un cariño muy especial de cada uno de ellos. Y bueno, y en mi casa, yo siempre digo, en mi casa soy la reina sí o sí, ¿sabes? Porque es como me trata mi marido, que es lo que más quiero en la vida, y mi niño y mi niña también. Entonces, sinceramente, al final eso te lo terminas ganando poco a poco.
Siete veces campeona de España en boxeo amateur. Pero atención, pregunta en el ring, para que golpees como quieras.
A ver.
¿Cuándo te has sentido campeona de verdad?
Cuando dije que esto se acababa aquí, y se acabó, que yo quería ser feliz. Detalle es cuando digo, yo voy a ser una campeona, voy a luchar por mis sueños, voy a luchar por mis metas y a levantar y sacar una sonrisa todos los días. Porque pienso de que la sonrisa es algo que no te va a poder quitar nadie en la vida. Para mí eso es el logro más grande que he tenido yo en mi vida. Que la sonrisa ahora mismo me la dan, la sonrisa no me la quita nadie, pues porque la verdad es que me levanto feliz, me acuesto feliz. Veo a mis niños crecer con toda la ilusión del mundo. Veo a mi marido que me da un beso en la frente, me da mil abrazos, me da mil mimos. Llego a mi gimnasio, me reciben con un cariño especial. Y esa sonrisa es la que a mí me ha hecho decir, esto es lo más bonito que me ha dado la vida, ser feliz.
Pues Miriam Gutiérrez, la reina, gracias por levantarnos a nosotros también la sonrisa.
Gracias a vosotras, que sois especiales.
Buenas noches, preciosa. Que descanses.
Igualmente.
Gran campeona, trasnochadores, es Miriam, sí que sí. Pero existen otro tipo de parejas, ella nos lo acaba de demostrar, parejas que no son tóxicas, en las que todo está bien. Pero nosotras vamos a hablaros a partir de las 2, una hora menos en Canarias, de esas parejas que están tan bien, que están aburridas ya. Eso es lo que les pasa a Pío y Antonia, pareja en el escenario del Teatro Marquina, y en la vida real son Víctor Ullate y Carmen Conesa.
¿Pero tú te das cuenta de que me estás ofendiendo? ¿Pero quién te has creído que eres?
Yo no soy otra mujer.
Sí, otra mujer, pero en el sentido de que a ti se te ha ido la cabeza.
La pareja que forman estos dos ha llegado a un punto en el que ya no saben si se quieren o si se necesitan. La cuestión es que en el teatro proponen la sátira de la pareja abierta, todo para al final darse cuenta de que están hechos el uno para el otro.
Enseguida vamos a conocerles, a hablar con ellos. Antes vamos a actualizar la información y después sigue la noche más despierta de la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pasamos de las 2 de la madrugada a la 1 en Canarias, trasnochadores, hay que seguir despiertos. En la noche más despierta de la radio, que sucede aquí, de lunes a viernes, en la noche de COPE.
Sin es falta,
qué costumbres tenemos, de verdad.
Que siempre, siempre estamos ahí, ¿eh?
Venga, pues vamos a ponernos así, un poquito costumbristas, ¿eh? Trasnochadores y trasnochadoras. Porque en estos tiempos, la vida y el entendimiento en la pareja, es cierto que se enfrentan cada vez a nuevos retos y cada vez más complicados. ¿Estáis de acuerdo con esto? Los celos, los caprichos de los niños, los padres me tomen todo. Estas cuestiones las tenéis ahí un poco presentes, ¿verdad? Bueno, pues este es el juego que nos propone una obra de teatro que nace de la cabeza de una de las mentes privilegiadas de nuestro siglo, Darío Fo. Y nos plantea varias preguntas. Una, si es posible el entendimiento dentro de la pareja, si se puede ser libre dentro de ella. Y estas y otras cuestiones son a las que se tendrá que enfrentar una pareja de tantas, la que forman Pío y Antonia. Nos colamos en el teatro.
¡Antonia! Antonia, di algo, por favor. Aunque sea un gemido o un estertor.
Mogadón, Valium y un Oftalidon.
Pero se puede saber qué haces ahí metida.
Ese es mi marido, Pío García.
Sal, por favor, abre la puerta.
Si Valgina busca pina, vía oral.
Antonia, las pastillas amarillas no, que son las mías del asma.
Es la comedia musical perfecta y por excelencia, Trasnochadores.
¿He oído pastillas? Uy, ¿qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Qué susto, por favor!
En el Teatro Marquina va a pasar de todo. Tenemos la buena impresión.
Sí, sí, pastillas, manías, una pistola. Por lo que veo, es por lo que oigo más bien, es el divertido enredo que plantea Pareja Abierta. Es un musical dirigido por Gabriel Olivares. Sobre la rutina, sobre la forma de recuperar la ilusión. Esto me gusta mucho más. Y desde este jueves 15 en el Teatro Marquina de Madrid. Y nos hemos colado efectivamente en el teatro, o se han colado ellos dos en la noche de COPE. Carmen Conesa, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, mujer. Y Víctor Ullate, marido, buenas
muy,
noches.
Muy buenas noches.
¿Qué marcha tenéis de vosotras a las 2 de la mañana?
Sí, lo que
¿qué
pasa? Energía.
Suena una pistola y me ha asustado, porque yo no, esto no lo esperaba.
Ya los tenemos acostumbrados a los trasnochadores, ¿no? El que ya se vaya quedando ahí con la oreja un poco planchada está bien, pero el que está trabajando ahora dice, oye, contadme más de esto, que me interesa. Yo me siento reflejado, ¿no?, en esta pareja. ¿Qué os pasa?
¿Qué nos pasa?
Uy, pues qué nada,
no entiende Antonia que es que no como ya no funcionamos, esto que no se oiga mucho, como ya no funcionamos en algunos aspectos, pues entonces ahí está, que no la convenzo.
Que se aburre. Bueno, lo que pasa la mayoría de los matrimonios que llevan tantis años.
O ¿cuántos, sea, ¿cuántos años ficticios
pues
de matrimonio?
Representa que llevarán unos 30, 25, sí, 30.
30 años.
30 años, sí.
Es que son muchos años ya.
Entonces, bueno, ocurre que hay que inventar mil historias para poder hacer a que esa cosa, esa rutina un poco alegre. Y entonces a mi marido se le ha ocurrido una cosa, que es abrir la pareja.
Es que lentejas todos los días como que... Cansa.
Anda, vamos a ver, Pío, una cosa, ¿eh? O sea, ¿cómo que lentejas todos los días con lo buenas que están las lentejas?
Sí, sí, están bien, están buenas, pero todos los días cansan, ¿eh?
Bueno, pero todo esto es en un afán de rescatar la ilusión del matrimonio, ¿o esto cuál es el objetivo interno con la propuesta que le haces a ella?
Bueno, pues es el afán, como tú lo has dicho, de rescatar el matrimonio, porque es que ya llega un punto que ya no nos entendemos. Entonces, o abrimos la pareja o discusiones continuas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo le planteo esto y de momento parece que está cediendo la cosa. Vamos a ver lo que dura.
Exactamente, sí, sí. Él decide esto de abrir la pareja y a ella le parece muy mal. A mí, concretamente, Antonia, me parece fatal. Principio, pero luego, cuando ya entro en el juego y digo, bueno, venga, hay que abrir la pareja, pues hay que abrir la pareja. Como digo en la función, digo, para seguir queriéndonos había que hacer el amor fuera de casa. O sea, mira qué contradicción. Para seguir queriéndote y conviviendo en paz hay que hacer el amor fuera de casa. Entonces ella lo pone al pie de la letra y ahí pasan muchas cosas.
Ah, pero ¿qué es lo que pasa, Víctor, cuando uno pone el pie de la letra al otro, ¿eh? Ella se enfada, ¿no? Y se siente así como un poco amenazada. Pero tú también te pones en modo dramas, ¿eh? Y
sí,
con chantajitos.
Bueno, yo en un principio, pues evidentemente soy el que lo propone. Estoy abierto a ello, pero luego ya me voy dando cuenta de que no es solo todo lo que reluce, veces, ¿sabes?
Cuando entonces, abre ahí... la pareja ella, o sea, cuando ella empieza a encontrar sus historias, es
claro,
cuando él...
Claro, ahí ya no pinta tan bien, ¿vale? Entonces ahí es donde se va descubriendo cómo es mi personaje, ¿no? Que es un poquito ya un poquillo más celosillo,
ay,
por así decirlo.
Anda, la pero... propuesta de Darío Fo es una sátira tal cual, ¿no? Pero
sí, y de su mujer.
Y hasta porque... el extremo, se estira, os ha estirado
sí,
tanto.
Sí,
totalmente.
Sí, sí.
Esta función, mira, la escribieron Darío Fo, pero le ayudó Franca Rame, que era su esposa, los dos fallecidos hace poco, pero ella hace más tiempo. Y ella esta función la hacían juntos y la representaban ellos dos. Entonces, cada día que se representaba la función, variaba mucho el texto. Ellos iban improvisando y sobre la improvisación seguían escribiendo. Así que es una obra en work in progress. O sea, ha cambiado mucho. Nosotros no podemos hacer eso porque tenemos tanto respeto, si quieres. Pero siempre surgen cosas un poco diferentes, ¿no, Víctor?
Sí, totalmente. Está muy viva la función. Y yo creo... Bueno, Carmen y yo habíamos trabajado hace ya unos cuantos añitos y habíamos tenido tan buen feeling que la cosa era encontrar una obra que fuera perfecta para nosotros, ¿no? Y yo creo que la hemos encontrado. Yo
sí,
creo que
la encontró Víctor fue ese, a él era un gran enamorado de Darío Fo y de Franca Rame y sí, de esta función concretamente.
Y luego también, como teníamos la idea de hacerla musical, pues entonces yo creo que tiene el ritmo perfecto para que sea una gran comedia musical.
Claro, ¿no? El ritmo, porque ahí hay un piano, ¿no? Uh-huh. Que le da pues ese ritmo, ¿no?
Que le da Lola Barroso.
Claro, le da Lola Barroso, sí. Exacto. sí, que es un personaje más, por supuesto, es la banda sonora, pero además es otro personaje. Somos tres en el escenario. Y hay un factor sorpresa final que nos vamos a contar, pero que le da una vuelta de tuerca más que hace que sean fuegos artificiales ese final.
¿Un final que no queréis que llegue nunca o que sí? Porque este ritmo que lleváis en la obra es tan estupendo como la noche de Cope, ¿no?
Pues sí, sí, más o menos. Mira, me ha recordado bastante al ritmo que lleváis vosotras.
Pero ni nos lo planteamos, es decir, no nos damos cuenta que llegamos al final porque como no nos lo podemos ni pensar, no podemos pensar. Tenemos ganas de llegar o no llegar porque el tren sigue, ¿sabes? ¿No? ¿Verdad, Víctor?
Sí,
hasta una hora y cuarto dura la función. La gente no para de reírse. Se lo pasan bomba, lo celebran, nos aplauden pa' aquí y nosotros de repente decimos, uy, pero si hemos acabado.
Sí, totalmente. Lo rico de esta función también es dónde empiezan los personajes y dónde acaban. O sea, es el contraste completamente, ¿no? La mujer empieza arriba, o sea, empieza abajo y él empieza arriba feliz de la vida porque ella ha cedido a abrir la pareja. Y entonces, ¿dónde termina cada uno, no? O sea, eso es súper rico.
¿Y realmente hablamos de apertura o es un amago? Claro, porque esto está en debate. Ese es el melón que se abre.
No, es apertura total, vamos. O sea, yo me traigo a las novias a casa y...
las trae a vivir a casa.
Y les hace la paella y todo.
Ah, no, voy a de mi marido.
Claro.
O sea, imagínate.
Si se abre de verdad. O sea,
de verdad. Se pasa de la risa
muy
a la
moderno.
Carcajada.
Es muy moderno.
Muy moderno. En segundos, casi tanto como pasáis del diálogo a cantar. Porque sí, esto también es la sorpresa, ¿no? Cuando uno ya se cansa de decirle al marido, pues te lo voy a decir cantando, ¿no? Y mejor
pues sí,
así.
Sí. Yo creo que también, además, el haber introducido la música dentro de esta obra, yo creo que le da también un... Le cobra otro matiz esta obra, ¿no?
Sí.
Siempre la habíamos visto muy representada por solo texto, pero el meter las canciones como que le hace más
brillante.
Más brillante,
yo creo
más
que
fresca.
Sí.
Es una maravilla.
Yo creo que es la primera vez que se lleva esta función a hacer la versión musical porque no se había dado nunca permiso para hacerlo. Y Darío Fo accedió, o la oficina de él, accedió a hacer la musical. Yo creo que en el fondo pensó, es la manera de actualizarla y llevarla al siglo XXI de una manera digna y con talento, que es haciéndola musical, ¿no?
Esto además tiene una parte de diversión. ¿Vosotros habéis fichado a la gente o ficharéis a la gente ahí dándose codazos?
Seguro,
¿no?
Seguro que sí.
Daremos buenas ideas.
Va a tener que hablar, ¿verdad?
Y damos muy buenas ideas en la función. Hay algunos que van a decir, oye, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y otros que dirán, no se te ocurra, Manolo, tomar ideas. O sea, habrá de todo.
Uno va midiendo el pulso de si eso me gustaría que pasase o no estoy tan convencido.
Claro.
¿No?
Mucho debate después de la función, eso os lo aseguro.
Sí. Es que da mucho para hablar todo este tema, ¿no?
Sí.
Lo que pasa es que es una cosa que seguramente lo haría mucha gente, pero que nadie lo lleva a cabo, ¿no?
Totalmente,
es
verdad.
Entonces, bueno, esto es un pretexto como para que hablen de ello, ¿por qué no?
De momento es algo utópico, ¿no?
Pero vosotros ahí, lo lanzáis a las butacas y a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Qué bueno, trasnochadores. Carmen Conesa y Víctor Ullat te están trasnochando ahora mismo, desvelados con Pareja Abierta, esta comedia musical perfecta que os estamos diciendo y brindando aquí en el programa, porque además de sentirnos identificados, también nos damos cuenta, ¿no? Y supongo que vosotros también en vuestra vida cotidiana, de que en lo más tonto es donde se acaban o empiezan las cosas, ¿no?
La convivencia, evidentemente, yo siempre digo, la convivencia es muy difícil, pero muy difícil. De las asignaturas en la vida creo que es la más difícil, la convivencia, sea entre marido y mujer, entre hijos y madre, entre hermanos, es muy difícil. Hay que ser muy generoso, hay que ser tener mucha paciencia, etc., etc. Entonces, evidentemente, aquí ellos dos explotan, como puede ocurrir en casi todas las parejas del mundo, ¿no? Pero toman sus decisiones y eso está bien. Y por eso te digo, da buenas ideas.
¿El humor es buena terapia en todo esto?
La verdad es que sí. Si es que si no hubiera humor, la vida sería un rollo, ¿no? Sí. Y esta función es que es lo que tiene. Es que desde que empieza hasta que termina es un constante reír. Es un constante reír y la gente lo disfruta muchísimo.
Disfrutar muchísimo y sobre todo porque en el teatro también se crea esa convivencia y esa complicidad en actores y cuando uno pega una morcilla de a ver qué ahora qué hago yo, estas cosas también son interesantes. Lo que pasa luego ahí en el escenario que no nos enteramos los que estamos abajo.
A ver cómo lo soluciono, ¿verdad? Sí. Muchas veces las morcillas son peligrosas porque metes la morcilla y dices y se te va la olla. Sí. Y dices, ¿y qué viene ahora? ¿Sabes? Ha quedado muy gracioso.
No, pero nosotros no solemos poner morcillas nunca. Lo que le ocurre el otro día en Donosti, precisamente el domingo, las ventanas no se cerraban bien, o sea, había mucha pendiente, entonces las ventanas todo el rato cedían,
claro.
Y nosotros estábamos sentados frente a la ventana y las ventanas no se aguantaban y al final empecé, yo digo, ¡ay, jolín, con la ventanita esta de las narices! ¡Jajaja! La gente esto que no lo decía, que la cuña no va, y Víctor riéndose, no podíamos, y la gente empezó a reírse, pero lo metimos porque es que era una evidencia, se batían los portones y nos estaban cerrando todo el rato, y claro.
También tú cierras ese capítulo de nervios, de decir, bueno, mira, pues la ventanita.
Ay, sí, tú, la ventanita, pues la dejo aquí, la aguanto y ya está con la mano. Mire qué mono queda así, con la mano aguantada.
Pero con este poderío de mujer, Víctor, es que cómo no se va a subir uno al escenario.
Pues sí, la verdad es que sí, es un lujazo trabajar con Carmen. Tiene una energía en escena maravillosa, es generosa, es maravillosa en todos los sentidos.
Igual que Víctor, la verdad.
Bueno, claro.
Porque Víctor, bueno, y por eso en cuanto me dijo, Carmen, ¿podemos hacer una cosa? Digo, ¡sí!
Sí.
Me da igual. O sea, me da, sí, Víctor.
Inmediatamente, ¿no?
Sí, yo con él sí. Porque es la de las personas más maravillosas y más buenas personas que he encontrado nunca en esta profesión.
Bueno, ¿y te saca a bailar o no? Ni de marido.
Sí, bailamos.
Ah, sí,
Hacemos de todo, hacemos de todo. Cantamos, bailamos, sí, nos tiramos de los pelos, ¿verdad?
Sí, sí. Hacemos el amor, entre comillas,
sí.
Y la guerra, bueno, entre comillas.
Yo lo intento.
Un tango.
Lo intento cuando ya lo tengo todo perdido. Y ya, sí. Ya no.
Pero da tiempo a hacer tantas cosas.
¡Buf! Y tanto. Es que no sabéis a la velocidad que vamos. Casi tanto como vosotras con los trasnochadores y trasnochadoras. Nosotros vamos a una velocidad que no, ¿verdad?
Sí, sí.
Y luego, ¿cómo bajáis revoluciones? A ver, cada uno.
Pues una cervecita, sí. ¿No? Una cervecita después de la función y ahí ya te.
Yo sin alcohol.
Empiezas a calmar.
Y un poquito de llegar a casa. ¿Cuál es el ritual de bajarse el escenario? A ver, que esto siempre nos intriga mucho.
Sí, ir a cenar, ¿no?
Para desconectar.
Sí, ir a cenar. Si estamos de bolo, por ejemplo, que es lo que más hemos hecho, los bolos, felicidad de ver la gente que le ha encantado la función, la satisfacción de haber hecho un trabajo bien hecho, bonito, y irnos a patear las dietas que dicen a cenar juntos. Eso sí, podríamos decir, ay, mira, estoy harta de estar contigo ya toda la función y trabajando que me voy a cenar solo. No, a cenar juntos todos, somos como una familia.
El día no termina hasta que se acaba el postre, ¿no?
Sí, casi, casi.
Oye, y en esos bolos que habéis hecho, que ya tenéis el feedback de la gente, ¿os habéis dado cuenta de las reacciones dependiendo del punto geográfico en donde estáis?
Sí,
a
claro,
lo que planteáis.
Claro, 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 cada público es de una manera diferente.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 los valencianos, por ejemplo, son una alegría.
Fiesteros total. La última vez, ¿no? Fue en Torrent.
En Torrent.
Torrent fue una alegría. Que es que nos
torrente de felicidad.
De verdad. Son falleros y alegres y maravillosos, fiesteros.
Me han chivado que estuvisteis en el corazón de La Mancha, en Alcázar de San Juan.
Sí,
ahí fue muy bien.
Os trataron bien.
Fue nuestro estreno mundial.
Ya podéis hablar bien de Alcázar de San Juan.
Estreno mundial. trabajo.
Sí, sí, maravilloso también el público.
Es que las raíces moñigonas no se puede uno desligar, pero es cierto que sí, sí, se les llama así a los de Alcázar de San Juan, bueno. Y no, el corazón de la Mancha que está ahí en medio. O sea, que estreno mundial fue allí.
Sí.
De maravilla.
Sí, allí nos cayó.
Allí es verdad. Y donde nació Emilio Gavira, el actor. No pudo venir a vernos, pero él es de allí.
Sí.
Qué bueno. Trasnochadores, última oportunidad. Vamos a darla así para el Teatro Marquina. Sí. ¿La damos al Chía o no la damos?
Sí, este jueves 15 en el Teatro Marquina de Madrid. No sabemos si las ventanas se abrirán, se cerrarán o yo qué sé. Bueno, no sabemos cómo estará el escenario. Pero en cualquier caso, Carmen tiene, la improvisación...
Y Víctor, los dos, ¿eh?
Suficiente para decir si maldita ventana
no
o...
No os preocupéis. Sí.
Oye,
es que
para que una pareja funcione, tienen que tener recursos, ambos dos.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Que en las ventanas o esté lo que esté.
Sí. Hay que agarrarse a los machos que se.
Oye, nunca mejor dicho. Pero qué pasa si Víctor da un giro bailando más giro, ¿sabes? De la emoción, Carmen,
sí.
¿Sabes? Que da más giro del que tal y
sí.
Le correspondía cogerte y
sí. Y no me coge.
Y sigue a lo suyo.
Ya, sí. No. ¿Esto ha pasado alguna cosa con el baile en el tango, verdad? El otro día me tenía que caer, no me levantó, no me caí
es
al
verdad.
Final en el tango.
Sí, sí. Bueno,
pero nos quedamos cosas. Mirándonos y decimos, bueno, pues hay que seguir. Es que no tenemos ni tiempo de parar.
Son las cosas del directo,
no,
es el directo.
Igual, y luego decimos, oye, ¿es verdad que ha pasado algo? Sí, es verdad que ha pasado, pero nada.
Eso en la cena, ¿no?
Sí, en la cena.
Oye, hemos pensado que os parece, así teniendo en mente a Carmen, que si en el caso de que un día de verano no estemos ni Archilla ni yo aquí presentando, ¿eso? Te vamos a poner una sintonía para que los trasnochadores sepan que cuando no estamos te invitamos a ti a venir y te desvelas con ellos. Hemos elegido esta, a ver qué te parece. A ver, vamos a hacer unas prácticas. Hola, buenas noches, trasnochadores.
Hola, buenas noches, trasnochadores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y trasnochadoras, ¿qué tal?
Oye, qué recuerdos, ¿no?
Ay, qué recuerdos.
Chicas de hoy en día.
Por favor, qué jovencitas y jovencitos todos. Pues estamos igual de energía.
Estás mucho más guapa ahora,
¿sí?
Carmen.
Muy bien, Víctor siempre me sube la moral. Siempre.
Se queda a gusto.
Bueno, eso también intentaba hacer él, ¿no? En la Escuela de Fama y lo conseguías.
Hombre,
desde
claro.
Desde la dureza y el rigor de...
Bueno, sí,
de
cuando, que cuando estaba en clase, sí. Y luego ya me intentaba soltar, pero hasta cierto punto, porque era el jefe, tenía claro. Que marcar ahí.
Eras un jefe un poquito, en fin, dabas un poquito de, ¿cómo
de
decir?
Miedo.
De rabia, o de, ¿cómo decirlo? No lo sé, trasnochadores, ¿qué os parece si lo escuchamos? A ver si os da miedo, rabia, lo que sea. A ver qué sentís cuando escucháis a Víctor dando órdenes.
¿Esas zapatillas qué son? ¿Qué hacéis con esas zapatillas? ¿Y las de ballet? Un momento. ¿Las de ballet dónde están? Ya, y te da igual. ¿Cómo que no te da igual? A ver, te las dejas ahí, tienes clase hoy y vienes sin zapatillas. Parece muy bien, ¿eh? O sea, me parece genial. ¿Y tú?
Yo pensaba que con esto se podía venir.
No, la clase de ballet no se hace con zapatillas de deporte. Las hago yo. El único que las hace soy yo.
Bueno, eso a mí no me hubiera pasado, pero porque ya llevaba un par más siempre de repuesto, porque siempre acababa con los tomates, con la zapatilla. Sí, Víctor, esto te lo tengo que confesar.
Pero es bailarina,
¿eh? Era de las buenas.
Ah,
¿sí?
Mira qué bien,
sí,
claro.
Sí,
pero
sí.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que eran todos estos eran breakers, b-boys y tal, ¿sabes?
Cuidadito que yo he bailado breakdance 10
vale,
años,
vale, vale.
¿Eh?
Pues nada, ¿sabes? Venían como querían y entonces había que poner orden. Entonces era un día que hoy voy a poner orden. Nunca más con zapatillas de deporte.
O sea, no era un despiste, ¿no?
No
era un despiste de ellos.
No.
A mí me ha llegado a pasar, entre clase y clase, en pasillos, en vez de ponerme el calcetín y meterme la zapatilla, ir con la zapatilla de ballet por dentro de la deportiva.
¿Cómo?
Pero ahí no me han pillado nunca.
Sí, pero eso lo hacía yo también. Cuando iba a tomar café, me metía la zapatilla de ballet.
Directamente,
claro,
¿no?
Directamente. Sí.
Oye, pues yo creo que entre los dos, como buena pareja, en el teatro, fuera, dentro, donde os pongamos en la radio, si nos vamos nosotras, aquí nos arregláis el percal, ¿no?
Sí, yo nos
contaríamos
algo.
Lo que haya que hacer.
¿Verdad? Víctor, sí.
Oye, yo no soy capaz de permitiros que abráis esta pareja, ¿eh? Yo me quedo con vosotros. No, que no entre nadie más. ¿Me va a entrar algún trasnochador más
hombre,
aquí?
Podéis entrar vosotras.
Claro. Pero ya lo cerramos.
Ay, quiero... Pío, de verdad, por favor, Pío, ya estamos otra vez.
Que,
de verdad,
que son muy guapas estas chicas, hombre.
Pío, bájate un poquito, solo un poquito.
Trasnochadores, desde este jueves 15 en el Teatro Marquina de Madrid, pareja abierta, Carmen Conesa y Víctor Ullate, muchísimas gracias a los dos.
Gracias a vosotros también. Gracias.
Buenas noches. Hora menos en Canarias, trasnochadores, lo acabamos de poner en práctica con Víctor Ullate y Carmen Conesa, ese trastorno de la sociedad del siglo XXI que se llama los necesitadores compulsivos. ¿A que no lo habéis escuchado en ningún momento de vuestra vida esto?
Hombre, habíamos escuchado los pedigüeños compulsivos,
pero esto de la necesidad en vez del querer que crea estos chantajes emocionales, bueno, eso lo vamos a comentar dentro de un ratito con nuestra psicóloga Macu Gortázar, pero antes queremos saber si vosotros padecéis de esto, ¿no? ¿No? O claro. ¿En qué momento de vuestra vida os pillamos ahora mismo en el turno de noche? En nuestro Twitter, en nuestro Facebook y en nuestros teléfonos.
En Twitter, @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope, en nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, o podéis llamarnos porque vosotros sois más de piqui piqui, ¿no? Por lo visto, pues en el 950-60-06. O nuestro WhatsApp.
El 655-59-59. Hay cosas en la pareja que ni un piso turístico puede arreglar. Lo comprobamos en medio segundo. Todas las noches tenemos motivos para desvelarnos y cuando hay temas interesantes que nos apetece comentar con los trasnochadores, pues aprovechamos. ¿Por qué? Porque en los últimos meses las ofertas de los pisos turísticos en las ciudades españolas se ha incrementado, es decir, se ha disparado. Una de las más afectadas es la capital, es Madrid, y hay más de 6.000 ofertas y el distrito centro tiene más del 10% de los hogares como alojamientos turísticos. Vamos a hablar de esto, ¿no? De qué es lo que está pasando con los alojamientos turísticos, porque en el año 2016 este negocio llegó a generar 18 millones de euros.
La cosa está así, trasnochadores. Hay plataformas que ofertan pisos para turistas a un precio mayor que si se ofertase ese piso para un alquiler normal. Estas plataformas suelen ser online o a través de aplicaciones para nuestros móviles, amparadas en la llamada economía colaborativa, con pisos ilegales y con competencia desleal.
Vamos a ver cuánto de verdad hay aquí. Vamos a hablarlo con Brigitte Hidalgo. Ella es la vicepresidenta de la empresa Weekendesk, que oferta estancias cortas y fines de semana por Internet. Brigitte, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha sido este cambio de dinámica, no?
Pues mira, un cambio de dinámica que la verdad en los últimos años ha hecho que, bueno, en España hayan crecido ya más las plazas de viviendas en pisos para turistas que casi plazas hoteleras. O sea, el boom de los últimos 4 o 5 años de, como decías, la economía colaborativa, la gente que pues pone a su disposición su piso, algunos de forma ilegal, otros de forma legal para el turista, pues ha hecho que ha cambiado muchísimo toda esta dinámica, porque desde para lo que supone una agencia de viajes más tradicional o con lo que una cadena hotelera, o como de todas maneras siempre habíamos conocido un poco esto, pues supone obviamente un cambio importante en todo.
Uh-huh. Entonces en todo es una realidad cuando hablamos de competencia desleal desde el punto de vista de cuando estos pisos no se enmarcan en un contexto legal. ¿Qué es lo que tienen que cumplir, ¿no?, para que un piso turístico sea legal?
Digamos que, a ver, nosotros al final, yo tampoco personalmente soy ni una especialista en fiscalidad ni en regulación. Lo único que nosotros, el resto de agencias que sí que trabajamos bajo un marco totalmente legal, lo que sí tendría mucho sentido es que la regulación fuera uniforme, tanto al mismo nivel del propio país como casi te diría que a nivel de Europa, porque nosotros que estamos en varias ciudades y ofertamos pues establecimientos y escapadas pues muchísimas ciudades de Europa, pues no es lo mismo cómo aborda el problema Barcelona, Madrid, Ámsterdam o Berlín, ¿no? Entonces, al final te encuentras con bastantes plataformas, algunas más serias que otras, pero bueno, algunas que no juegan no son muy claras en el tipo de oferta que aportan, y desde publicitan o comercializan algún tipo de piso que cumple los requisitos, que ha conseguido su licencia con el ayuntamiento y demás, a lo mejor algunas otras que en absoluto es así. Entonces, esos propietarios de ese tipo de publicidad sí que es entonces la que puedes considerar un poco más competencia desleal, ¿no? Hay que diferenciar que efectivamente sí que tienes algunas que sí que cumplen los requisitos, pero otras donde efectivamente pues ahí los establecimientos hoteleros o incluso nosotros las agencias pues te encuentras un poco con una situación un poco, digamos, que medio injusta, ¿no?
Y puede pasar el caso de alguien que sea dueño de un edificio, ¿no? Y bueno, esté viendo que como los pisos para turistas al final se están alquilando por un precio mayor que si tuviera inquilinos, esto está pasando y podemos llegar a ese momento, ¿no?, en el que uno decide que todo el edificio puede ser para turistas. Y
obviamente, claro, ahí es donde ya das paso a todo lo que es especulación, a lo que haya, bueno, fondos de inversión que sean al final las que quieran comprar los edificios para poder tener unas rentabilidades muy importantes, y entonces eso también hace un poco que desplace bueno, el propio vecino de las ciudades, de los pueblos, de toda la vida, que tengan un poco que encontrar cada vez más dificultades, y eso genera también a lo mejor lo que podemos vivir en algunas ciudades españolas como lo que ahora llamamos más turismofobia, ¿no? Que al final un poco se le coge un poco una manía al turista, que el turista al final no es el problema, digamos, o no podría ser nuestro enemigo, porque el turista aporta a España un PIB importantísimo, que supera el 11% y que aporta unos ingresos importantes.
Desde
al final ves, como ves, pues en ciudades actualmente, por el mismo caso que conozco bien, porque vivo aquí, en Barcelona, donde dices, bueno, pero al final todo esto que se está generando de turismofobia, pues esto es algo que también lo fomenta, está claro que sí.
Turismofobia, este es el concepto que da la cara menos amable de una industria millonaria que afortunadamente pues es un baluarte de nuestra economía española. La industria turística es cierto que está viviendo un boom por este sentido, pero también año tras año nos superamos. En España batimos récords, como dice Brigitte, los 75 millones anuales de visitantes, y en 5 años pues el turismo internacional es cierto que ha crecido en un porcentaje cerca al 30%. Esto nos ayuda a querer mejorar, ¿no?, a querer tener una imagen de un país que acoge, ¿verdad?, que da todas las posibilidades. Pero ¿cómo de seguro se puede ser cuando estamos hablando de que estos pisos tienen una connotación ilegal en muchos casos, ¿no? Tú ofertas, ¿no, Brigitte?, ciertas estancias, pero también tienes que dar unas garantías. En este caso no las hay.
Obviamente, a ver, en nuestro portal concretamente en Weekendesk ofertamos, son todo, trabajamos con diversidad de tipos diferentes de establecimientos hoteleros. También, visto un poco el auge últimamente de todo el tema de apartamentos o de pisos, porque es un tipo de gente donde a lo mejor por ir con familia, por comodidad, prefieres un tipo de establecimiento así, pero obviamente siempre aquellos que son, que tienen una licencia y que funcionan de forma totalmente legal. Nosotros al final somos garantes de la experiencia del cliente y de toda su seguridad. El cliente compra con nosotros y nosotros nos debemos a tener un mínimo de calidad de seguridad. Esto no lo tienen seguramente absolutamente todos los establecimientos que haya por ahí, ¿no? Y al final ahí es donde hablando de la regulación que decíamos antes, es lo importante, porque tienes que estar seguro que ofreces algo, un nivel de calidad a todos estos turistas. Este año decimos vamos a superar los 80 millones seguramente de turistas más en España, es increíble, es un boom que tiene que ver mucho también con cómo están los otros destinos, que algún día probablemente se recuperen, y España tiene que mantenerse en un nivel de turismo de calidad. porque ya no todo irá por crecer en número de personas, pues llega un momento en que al final no sé si cómo podremos caber todos, sino que también un poco en la calidad del turismo que podamos albergar.
Exacto, tú lo has dicho, caber todos y que sea un turismo de calidad, pero que no afecte a los inquilinos, porque muchos de los que están afectados por este tipo de plataformas es lo que hemos contado, ¿no? Que los inquilinos a veces son expulsados de sus casas por este boom de los pisos de alquiler turístico, y esto le ha pasado a Gerardo. Gerardo, que tiene 30 años y vivía con su pareja en un piso y de repente se vio en la calle. Gerardo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, bienvenido. ¿En algún momento te esperabas que se terminara ese contrato de alquiler?
A ver, yo sí me lo esperaba porque, bueno, concretamente mi casero, él lo hace todo de manera legal y lo tiene todo dado de alta y no lo tiene tan mal como otros, dentro de lo que cabe. Lo que pasa es que él en el mismo edificio pues tenía como 6 viviendas y de las 6 viviendas pues 5 las tenía para alquiler vacacional y luego estábamos nosotros alquiler a largo plazo y nosotros no sabíamos que comparado con lo otro no le era rentable, entonces que en algún momento llegaría con la noticia. Y en cuanto pasaron los 3 años de contrato, así fue.
Claro, dices en el diario El Mundo, cuentas que te dijo que sois muy buenos inquilinos, pero que bueno, que hay que irse pensando, ¿no?, en hacer las maletas.
Sí, o sea, él llegó y dijo que nada, que habíamos sido muy buenos inquilinos, efectivamente, pero que de hecho sacó porcentajes y cifras de la rentabilidad que él le tiene que sacar a los pisos y demás que tiene, y su frase fue esa, somos muy buenos inquilinos, pero business is business, y para él es su modo de vida, y cuanto más dinero gane con ello, mejor.
Y entonces empieza esa maravillosa dimensión de encontrar un piso nuevo, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia y qué es lo que te has encontrado? Porque seguro que con el contraste nos puedes dar también pues otra realidad.
Exacto, pues efectivamente es un mundo paralelo que no le deseo a nadie. O sea, si tienes algún enemigo, deséale que tenga que buscar piso. Hay muy poca vivienda, porque es verdad que precisamente porque hay un exceso de pisos en alquiler vacacional, la vivienda a largo plazo está desapareciendo. Eso está haciendo además que haya una burbuja y se incrementen los precios considerablemente. Y pues yo, por ejemplo, si quería algo como lo que tenía, en la zona en la que lo tenía y demás, pues el incremento iba a ser de un 20-25%. Que no todo el mundo se lo puede permitir. A mí me ha obligado esto a cambiar de zona, y después de 2 meses buscando casa a lo loco y ya un poco a la desesperada, al final encontré algo, por suerte, que me cuadró, pero vamos, al límite.
A 4 paradas del barrio, ¿no? Más céntrico paradas de Madrid.
Sí, o sea, yo estaba en Bilbao, en plena calle Fuencarral, y ahora estoy por Chamberí. A ver, que no me he tenido que ir al extrarradio tampoco, pero que no es donde mi sitio ideal para vivir, pues también.
Trasnochadores, trasnochadoras, estamos hablando de el alojamiento turístico, ¿no? A unos que llegan para disfrutar de nuestro país, pero para eso se echa a otros, ¿no?, del edificio, para que hagan hueco. Este es el caso de Gerardo, que también está escuchando atentamente Brigitte Hidalgo. Brigitte, eso también lleva confusión, ¿no? En ese periodo de búsqueda que nos ha contado Gerardo, cuando tú ves las ofertas, las fotos, evidentemente estos pisos turísticos suelen tener como una imagen muy 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 cuidada, ¿no? Nada que ver con los pisos de alquiler de toda la vida. Eso crea bueno, pues una distorsión, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, al final se reconocen ya un poco a la legua, ¿no? Porque tienen además, piensa que también trabajan, en la venta online es tan importante todo el tema de fotos, de retoque de fotos y demás, que al final, bueno, claramente ves cuando un establecimiento se quiere posicionar ahí. Y bueno, es cierto que al final, y sobre todo que este tipo de turismo siempre busca, pues eso, lugar céntrico, lugar... Y entonces a esto afecta claramente pues a toda la gente que vive o que vivía hasta la fecha en estas zonas.
Y esto provoca una subida de precios en el alquiler, ¿verdad, Gerardo? Porque en el momento en el que hay menos alojamientos, digamos, cotidianos que los turísticos, ahí la demanda hace subir el precio.
Exacto, o sea, tú te pones a buscar y no hay nada, y lo que hay decente es mucho más caro. Y luego otro fenómeno que pasa mucho es pisos que vuelan, o sea, los anuncian y como esté medianamente decente y a un precio razonable a la hora desaparecida. O sea, olvídate de incluso ir a verlo, porque es que hay gente que lo reserva ya directamente por teléfono porque sabe que si no lo pierden.
La verdad es que es una locura, Gerardo, sobre todo en este caso en el que tú tienes que dormir en algún sitio, ¿no? Porque apenas te han avisado con tiempo, pero en el caso contrario, cuando tú has viajado y has querido buscar un sitio para alquilarlo 15 días o un mes, ¿has tenido mayor complicación que buscando piso para vivir? ¿Cómo ha sido esa experiencia tuya?
No, es verdad que justo con plataformas de estas, yo la primera vez que lo usé fue el año pasado en verano, un chale de veraneo normal, y ahí no tuve ningún problema y todo fue genial. Y además me consta que justo la persona a la que yo se lo alquilé estaba todo dado de alta y todo en regla, entonces me alegro. Si yo lo que creo realmente no es que el modelo esté mal, está mal regulado. O sea, si hubiera X número de viviendas por zona o por X kilómetros cuadrados y que obligaran a todo el mundo a estar dado de alta, porque hay mucho pitorreo con el tema, pues yo creo que funcionaría, pero eso, hay que estipular unas reglas que nos permitan a todos vivir bien.
Brigitte, ¿coincides con Gerardo en este punto?
Totalmente, totalmente, es lo que te dije al inicio. Al fin y al cabo, nosotros abogamos por una regulación, porque al fin y al cabo esto es una nueva demanda que hay, la gente... le gusta también esto de poderse alojar en pisos, en apartamentos, es totalmente legítimo. Lo único que hay que diferenciar a aquellos que lo hacen bien y aquellos pues que se aprovechan un poco del vacío y que además pues impactan negativamente y que luego puede tener un efecto, pues que comentábamos antes, de turismofobia, que además afectan a todo el resto de puntos que impactamos en el turismo. La regulación es lo que haría falta, y abogaría más bien por algo a nivel país, a nivel europeo, para facilitar esto, que en esto no va a parar solo. Es decir, que esto al final ha llegado hasta aquí para quedarse, simplemente hay que intentar que el impacto pues sea en positivo.
Que me echan para montar un piso turístico. Esta es la historia de Gerardo, pero menos mal que ha seguido encontrando otro piso, teniendo vivienda en este momento, y te deseamos toda la suerte del mundo, Gerardo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Brigitte Hidalgo, vicepresidenta de la empresa Weekendesk, que oferta estancias cortas, fines de semana, por internet y siempre cumpliendo con todos los requisitos. Gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. Es entretenimiento, es deporte, es información, es móvil.
Un mensaje de voz a nuestro WhatsApp 600-99-1314.
Es cope.es.
Eres tú.
Con el pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente, porque si no se termina. Con el pasar de los años el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua sana, bendita la vida, te quita y te da.
A las 2:43, una hora menos en Canarias, en COPE, siempre recibimos a los más grandes y lo sabes. Lo sabes tú, trasnochador, lo sabes tú, trasnochadora. Y además aquí en la noche más despierta de la radio lo que hacemos es alargar los desvelos de esta buena gente, todo lo que podemos y más. Esta noche lo ha vuelto a hacer el partidazo de Juanma Castaño con Julio Iglesias, pero nos han tenido en vilo, ¿eh?, hasta 3 minutos antes de saludarle. Hoy nos merecemos un momento trasnochazo, más que nunca. Urbano Canal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Claro, porque es que había sorpresas, ¿eh? A lo mejor alguien se está levantando ahora y no sabe de qué estamos hablando.
Claro, es probable. Es más que probable que alguien se esté levantando y se lo haya perdido, por lo cual pues vamos a hacer un repaso. Eran las 11:30 de la noche y empezaba el partidazo de COPE. Ahí estaba pendiente todo el equipo y todos los demás que estábamos escuchando de Julio Iglesias, un hombre que está informadísimo y que además controla mucho deporte. No en vano, él ha sido portero de las categorías inferiores del Real Madrid, o sea que tiene debilidad por el deporte y sobre todo hemos descubierto su debilidad por el tenis. Como decimos, hasta las 12, todo era incertidumbre en la cadena COPE.
Estamos esperando la llamada de Julio Iglesias al partidazo de la cadena COPE. ¿Llamará o no llamará?
Y no las teníamos todas con nosotros, pero al final sí, es que no podía faltar porque él será un truán, pero es un señor.
¿Quién no ha soñado alguna vez con ser Julio Iglesias? Si no toda la vida, por lo menos un verano, o un mes, o una semana, o una noche, ser una noche Julio Iglesias. ¿Alguien no ha soñado con eso? ¿Con ser Julio Iglesias una noche?
Pues no lo sé, todo el mundo yo creo que alguna vez ha pensado que podía triunfar ahí, ¿no? En la vida.
Y ahí está, y ahí estaba, ¿no? Ahí le saluda y ahí es cuando nos quedamos todos con las orejas en alto.
3 minutos de la noche, una menos en Canarias. Hola Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de que estés en directo en este programa de deportes. ¿Dónde estás?
Estoy en Marbella en estos momentos, en España.
Qué calor,
¿eh? Yo sí que estoy contento de estar con vosotros. Estás ahí, hay una reunión hoy.
Sí, sí, aquí hay una reunión de gente que te admira, que te quiere.
Hombre, es así. Aunque se te haga el más largo, el pasar de los años, de las penas se aprende. Ha sido un hombre totalmente generoso en la entrevista. Ha sido.
Muchísimo.
Se ha explayado, ha hablado de todo. Y además que ha reconocido que, bueno, que se ha tenido que preparar un poco para la entrevista, ha tenido que prepararse por esos temas que iba a contar porque quería venir con las ideas muy claras. Y lo ha demostrado porque está en un gran momento y cuando le saludaba nuestro alma mater de la radio, el capitán de los deportes de la COPE, ahí, en ese momento, surgía la magia.
Pepe Domingo Castaño es nuestro alma mater en esta casa, en este equipo de deportes. Y cuando viene Pepe Domingo al programa es que se avecina una noche de radio muy especial. Pepe solo viene los días especiales.
Los días grandes, cuando está Julio.
No, aparte que debe ir desde Padrón, ¿no? ¿Viene de Padrón o no?
No, no, estoy viviendo en Madrid, pero vamos.
Pepe, qué alegría hablar
igualmente,
contigo.
Igualmente, ¿cómo estás?
Estoy bien, estoy con la misma edad que tú, imagino, ¿no?
No, yo tengo un año más que tú.
Pero no lo parece, Pepe, no lo
no,
parece.
No, pues tengo un año más que tú. ¿Te encuentras bien, de salud, de amigos, de todo, nivel de amistad, de cariño, bien?
Estoy vivo y coleando.
Pues eso es lo más importante.
Uy, eso es buenísimo, Julio.
Sí, voy coleando, estoy bien. Para hombre, de vez en cuando me duele un poquito la espalda, pero yo creo que es una cosa que me duele ya de hace 45, 50 años, pero estoy bien, canto, estoy feliz, estoy contento de hablar, me gusta hablar con Pepe Domingo muchísimo porque es muy, muy, muy querido en mi alma.
Mira que le duele algunas cosas, ay madre, sí, sí.
Ay, sí, pero nos duele a todos, ¿eh?
A partir de cierta edad a todos nos duele ya alguna cosa a levantarnos.
Ojo, pero de memoria está estupendo porque le hizo la lista de la rutina del día de ayer a Juanma Castaño, pero C por B. Me levanté a tal hora de la mañana, fui a tomarme un no sé qué, cogí al niño pequeño, nos fuimos a no sé dónde. Ojo, que es que Julio está en lo máximo, en lo mejor.
Un hombre ordenado en su vida, claro que sí. Pero además, ahí seguíamos esa relación con Pepe Domingo Castaño porque ambos comparten mucha historia y se notaba totalmente. Julio Iglesias no se ha dejado nada en el partidazo. Ha hablado de actualidad. Hay ciertas cosas que le molestan y que no le parecen coherentes ni deportivas. Lo ha dejado muy claro.
Julio, ¿tú qué piensas cuando en un partido de fútbol final de la Copa del Rey, con el Rey en el estadio, pitan el himno de España?
Bueno, pues me da una vergüenza terrible. Pero me da una vergüenza no solamente lo que está por mi país, por España, me da una vergüenza por lo que piensan las gentes que están viendo ese partido en el mundo entero. Es un poco vergonzoso, ¿no? Porque se pueden callar, pueden decir, bueno, no están de acuerdo con eso, pero no pueden silbar, ni porque eso parece un poquito de tercermundistas, no, del siglo XVI, no vale, eso no vale para, no les vale a ellos tampoco.
No les vale. Tercermundistas.
Sin pelos en la lengua. Un Julio sin pelos en la lengua.
Pitar, no.
No, pitar.
Lo ha dejado claro.
Y al himno, menos. Claro que sí. Bueno, él lleva a España en su corazón, aunque ya hace tiempo que está en Miami, continuando su carrera profesional, pero tiene razones y criterio para poder ir dibujar un poco la España que dejó y la que se encuentra ahora. Pepe Domingo Castaño le propone que haga un retrato en el tiempo. A ver.
Oye, cuando tú te fuiste a Miami, dejaste una España que estaba... Bueno, como estaba. Ahora vuelves, ¿y cómo la encuentras?
Más plural que nunca, menos identificada con esa maravillosa España junta, pero yo creo que ese paso grave y grande y que parece beneficioso, que es la autonomía, podía haberse ya hecho federal y hubiera sido menos incongruente y hubiera sido mucho más legítima en estos momentos. Yo creo una España federal, aunque suene un poquito raro ahora en estos momentos a las 12:20, 12:30 de la noche.
Bueno, suena igual de raro a cualquier hora. Es lo que tú piensas y Julio, y lo sabes, está así. Es más, ya metido en faena, Julio Iglesias no ha tenido ningún reparo tampoco en hacer un retrato robot de alguien, de un personaje que no sé cómo decirlo, parece que no es santo de su devoción.
Controvertido, ¿no?, en este momento.
Sí.
Hablaba, para muchos, ¿eh?
Así hablaba de Pep Guardiola.
¿Lo de Guardiola te cabreó? ¿Te lo esperabas? ¿Te sorprendió?
A mí nunca me gustó Guardiola.
¡Hombre!
A mí nunca me gustó Guardiola. Me parece que es un prepotente y no le gustó al Bayern y tampoco y al Manchester City tampoco le gusta. O sea que en realidad Guardiola tuvo la gran suerte de juntarse con un equipo maravilloso. Buen entrenador, por supuesto, pero incongruente sus palabras. No puede decir lo que dice el Estado español nunca. Y dicho de una manera muy preparada, no es una cosa que se dices emocionalmente un día y dice, bueno, pues me gustaría que Barcelona, Cataluña fuera independiente. Pues fue una manera emocional de decir una cosa, pero tan preparado, no me gustó eso.
Este es otro de los momentazos que ha dado Julio Iglesias en el partidazo de Juanma Castaño. Estamos aquí haciendo este espacio de trasnochazo para los trasnochadores que puedan escuchar, ¿no?, los mejores fragmentos de ese momento tan especial.
Bueno, es que claro, Guardiola cuando dice lo que dice así tan esquematizado, enfada a unos cuantos, ¿eh?
Sí, a mucha gente le resulta pedante, parece que a Julio también, claro que sí. Pero no pasa lo mismo cuando surge otro tema. Le surge ahí la vena cuando habla de tenis.
¡Ay!
Y tiene una gran predilección por el 10 veces campeón de Roland Garros, futuro mejor tenista del mundo, actualmente en el número 2 de la ATP, su querido Rafa Nadal. Es quizá después de Pau Gasol de las personas que más se alegran de su triunfo. Así define Julio Iglesias al manacorense.
Fíjate lo que pasa a mí con Rafa. Primero porque es muy, muy amigo mío, muy querido mío, ya de toda una vida. Ha pasado tiempo en mi casa, conozco a toda la familia y no le he ido a ver nunca en vivo porque tengo miedo a que pierda un partido y ese momento esté yo en el partido y diga que soy gafe. Lo veo siempre por televisión, lo veo continuamente, hablo con él continuamente y el otro día cuando lo vi me emocionó mucho. Me emocionó mucho porque hizo un partido perfecto, porque había estudiado muy bien el paso atrás, que no lo hizo con Tim en Roma. Uh-huh. Y me encantó saber que su cabeza funciona con su cuerpo perfectamente.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar, y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procura no descuidarte, ni mirar hacia detrás, o todo lo conseguido te lo vuelven a quitar. Aquí no regalan nada, todo tiene un alto precio. El daño que va subiendo, el daño que hay que pagar. Aquí hay que bailarlo todo, sin perder jamás el pas. Te suelen soltar la mano si ven que hacia abajo vas. Vuela amigo, vuela alto.
Esta que es la canción de Rafa Nadal, además.
Además, y tanto que vuela alto. Y fíjate cómo está dependiente Julio Iglesias, ¿eh?, de lo del paso atrás y de cómo está la cabeza ahí Rafa Nadal, que está brutal, vamos. Está
parece para su coach en la sombra, ¿no?
Está ya a la sombra de Andy Murray y le está pisando los talones.
Además, bueno, hace 10 años los médicos le decían a Rafa Nadal que, bueno, que no sabían, ¿eh?, lo que iba a pasar, que no creían que pudiera hacer mucho más porque estaba muy tocado. Pues fíjate.
Ya. Rafael Nadal Parera, como dice nuestro compañero Ángel García. Bueno, ¿en qué momento personal se encuentra ahora Julio Iglesias? Eso nos quedábamos con ganas de saberlo, que nos contase. ¿Qué suena en casa de este artista? Pues os va a sorprender.
¿Escuchas música en casa o te pones poca música?
No, ya no escucho mucha música. No.
No,
no escucho música porque, no sé, porque yo creo que el tiempo que me quede o que me va a quedar, porque nosotros empezamos a contar el tiempo ya, ¿eh? Pepe, yo por lo menos lo empiezo a contar.
Yo también, ¿qué te crees?
Entonces, pues, aprovecho más el tiempo, ¿no? He escuchado mucha música en mi vida, me he soportado a mí mismo, y ahora, pues, de vez en cuando me meto en estudio algo y después ya lo escucho y ya tampoco lo repito mucho.
Si ven que hacia abajo vas,
buen amigo, buen alto.
Que nada, que ya se ha soportado suficiente, ¿eh?
Bueno, a otra cosa, ya.
Bueno, ahora lo que ha buscado es muchos amigos para hacer su nuevo disco, porque lo último que ha grabado es un disco de duetos muy especial y en un arranque de simpatía nos va a contar también algún detalle con Pepe Domingo Castaño. ¿Qué hizo Pepe Domingo Castaño para ayudar a Julio Iglesias? ¿A que no lo sabéis? Pues le ayudó a acabar uno de sus temas, lo ha contado, y así con esa admiración.
Tú sabes que, Juanma, que Pepe escribió parte de una canción mía, yo me quedé con la autoría. Era una
no, gloria. Un trocito, nada más.
Pero un canto a Galicia tiene mucho que ver con Pepe, ¿eh?
Joder, esa canción me pone los pelos de punta. Yo es que soy asturiano.
¿Sabe cómo fue la historia? Me llaman de Colombia.
A ver, cuéntala.
Me llaman de Colombia, me llama Enrique Martín Garea y Gaby González, Gabriel. Me dicen, oye, que quiere Julio que vayas al estudio, que se le ha atravesado la canción en gallego de Un Canto a Galicia. Y me fui al estudio. Uh-huh. Y entonces vi que faltaba una frase, que fue lo que hice yo, nada más. Que era, eu quero che tanto, terra do meu pai. Y luego, eu quero che tanto, y faltaba una frase. Y dije, pues mira, miña terra nai.
Sí, así es.
Joder.
Y ahí fue, así fue. No hice así más que eso.
Lo mejor.
No, pero eso es mucho. Porque
pero no hice más, Julio.
No, pero Julio, en la radio hace lo mismo. Nosotros hacemos no sé qué, y sí. Luego llega él y pone una frasecita y ya está. Y ya remata el programa.
¿Y si nos regalasen el estribillo a dueto ahora?
Joder, qué pasada. Mira cómo suena esto, por favor.
Dándonos a ver, quiero che tanto.
Pepe Domingo, el rematador de canciones y programas, ¿eh?
Rematador de todo. Por supuesto.
Oye, pero bueno. Qué bueno, porque cuando uno se atranca es difícil salir de ahí.
Efectivamente, que te llegue Pepe Domingo. Ese empujoncito vale mucho más de lo que se piensa la gente. Sí. Claro que sí. Lo que nos faltaba para rematar este encuentro de dos tíos grandes como son estos, lo que nadie se esperaba y es lo que ha disparado las redes sociales cuando ha surgido ese dúo entre dos grandes, ese dúo radiofónico de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE de testigo y Julio Iglesias y Pepe Domingo se han dejado llevar por las meigas.
A ver, ¿qué quieres que cante?
El estribillito ese, los dos, Pepe.
Los dos.
A ver, ven aquí, Pepe, empieza.
Venga, Pepe, dale.
No, ¿empiezo yo?
Venga, sí. vamos a...
Eu quero che tanto.
Ainda no sabes.
Eu quero che tanto.
Terra do meu país.
Quero as tua ribeira.
Que me fa lembrar.
Os teus ollos tristes.
Que fame chorar.
Un canto a Galicia.
Terra do meu país.
Un canto a Galicia.
Miña terra.
Eso es lo mío, ¿eh?
¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!
Bravísimo, ¿eh? Vaya dos.
Buenísimo. Momento mágico de radio de verdad, trasnochadores y trasnochadoras. Queríamos haceros este trasnochazo, ¿eh? De trasnochar el partidazo, de alargarlo un poquito más, porque ha sido una entrevista maravillosa la de Julio Iglesias.
Para disfrutarla, sin lugar a dudas.
Desde
hemos
luego que
disfrutado
sí.
Mucho y de Pepe Domingo, madre mía, cómo entona esto, ¿eh?
Bueno, en que sentamos precedente, ¿eh? El partidazo es un programa de deportes y de vidas, cuando menos te lo esperas. Así que Urbano Canal, muchas gracias.
A vosotras.
Gracias.
Cántame una canción al oído, te pongo un cubata con una condición. Me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
Pues ahora Julio Iglesias se atreve con un disco de duetos, México y amigos. En este álbum canta con varios compañeros de profesión de talla internacional y esta canción que escuchamos con Sabina incluida en ese nuevo disco.
Al piano del amanecer todo mi repertorio.
Quedan dos minutos para llegar a las 3 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Queda mucho programa por delante.
Y si seguimos contando historias únicas, tenemos que contarte la de Josefina, que nació nada más empezar la guerra civil, tenía muchos sueños, pero antes de irlos cumpliendo, consiguió algo inesperado, ser la primera cartera de España. Su primer día, bajándose de un 600, ella misma conducía bajo la mirada pasmada de más de 100 hombres.
Qué casualidad que ahora tiene 81 años y piensa ser la bloguera más longeva de España. Enseguida hablamos con ella. Antes actualizamos la información y después sigue La Noche Más Despierta de la radio.